En el episodio de hoy entrevisté a Laura Romero, coach, conferencista y podcaster. Trabaja como coach espiritual y terapeuta de sanación femenina. Fundadora de Qué Buena Salud, una red de miles de personas que buscan vibrar más alto en su relación con ellas mismas, con sus cuerpos, su sexualidad, sus parejas y con la abundancia. Autora del libro Tu Cuerpo Te Ama y el libro del que vamos a hablar hoy. Vuelve a creadora y host de podcast Curioseando con Laura y cofundadora de la fundación Qué Buen Corazón, que tiene como propósito dignificar la vida de perros y gatos en condición de calle en Puerto Colombia. Semanalmente ofrece contenido gratuito a través de sus redes sociales, blogs, videos, podcasts y newsletters. Con Laura vamos a hablar sobre qué es el ego, cómo es vivir desde tu ser más auténtico, qué es fluir con la vida y cómo sé cuándo es momento de dejar morir o soltar algo en mi vida. Esto y muchas más preguntas relacionadas a Vuelve a Ti. Quédate para escucharla. Nutritionist Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida. Y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Cure Podcast. Hoy les tengo una invitada que ella sabe que la adoro con todo mi corazón y me ha enseñado tanto a mí que no veía la hora de tenerla. Se llama Laura Romero, de Qué Buena Salud. Laura, bienvenida.
Ay, Juli, gracias. Yo estaba viendo en nuestro chat que creo que desde hace un año estábamos como intentando cuadrar, no sé, la cita, sí, la grabación. Y bueno, yo siempre pienso que es en el momento perfecto y esta vez se dio muy fácil.
Entonces, sí. Te escribí en 2 segundos, por favor, recíbeme.
Y yo, listo, ya, perfecto. Dime 2 fechas.
Fue supremamente fácil y claramente, te cogí la caña, como decimos por acá, aproveché. Y bueno, hoy quiero entrevistarte porque tú me mandaste, eso fue hace ya 2 años, el libro que me ha marcado la vida. Realmente es un libro que a mí, yo creo que llegó en el momento perfecto. Se llama Vuelve a Ti, que escritora Laura Romero, que habla sobre cómo volver a, bueno, eso es lo que yo entiendo, Lauri, el ser más auténtico, a tu esencia. A mí me gusta hablar como que nos contamina la vida de muchas cosas, de los deberías y de los no deberías, que terminamos siendo otra persona para complacer figuras de apego, mamá y papá, para complacer amigos, para poder estar en un grupo y ser aceptado. Sí. Fue en un momento que me llegó donde yo estaba cambiando de rumbo de profesión y me sentía tan perdida. Aparte, estaba embarazada y las que son mamás saben que el bebé llega con muchos cambios positivos también, pero con un reajuste en la vida de la mujer increíblemente grande. Mi hijo no había nacido cuando lo empecé a leer y creo que me conecté. O sea, yo el otro día, creo que fue el miércoles, que yo estaba como sacando las notas de las preguntas que te iba a hacer. Yo tenía todo subrayado, yo como que, literal, me pasa. Porque, claro, en un cambio donde yo decía, ok, tengo tanto tiempo invertido en mi carrera de psicología y lo voy a dejar ir. Me va tan bien y lo voy a dejar ir. Yo creo que tus palabras fueron tan acertadas que me marcaron mi momento de vida y me hicieron el momento mucho más ameno. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué te lleva a ti escribir ese libro, Lauri?
Ay, mi Juli, bueno, primero gracias por querer homenajear a ese segundo hijo de papel que se llama Vuelve a Ti. Yo estoy muy, digamos, como muy honrada de haber sido canal para ese libro, porque realmente eso fue lo que de lo que me he dado cuenta cuando lo escribí, pues no, digamos que uno empieza como a procesar cosas después de que ya también sale y ya lleva un tiempo rodando y las personas te cuentan también sus experiencias. Muchas personas me escriben diciéndome como, es que lo he releído y no solamente dos veces, sino como tres, y ha sido como un oráculo en mi vida. Y realmente de lo que yo me doy cuenta también es que yo escribí ese libro, obviamente siendo un canal, pero también para muchas cosas como para mi vida, o sea, como cosas que de pronto yo en ese momento pues no había integrado en un 100% y que yo ahora leo y digo como que yo escribí, o sea, claro, yo escribí eso, fui simplemente el canal, pero fue como que wow, o sea, como que la información estaba ahí desde el 2020 y está haciendo mucho sentido también en ese instante. Entonces el libro pues también fue como súper bello porque digamos que el primer libro fue una propuesta también que junto a mi editora ella me dijo como que empecemos por el cuerpo, yo quiero que empecemos por el cuerpo, y a mí me parecía bello, digamos, hacerlo del cuerpo, pero yo también tenía, yo tenía muchas ganas de escribir lo que había, lo que terminó siendo Vuelve a Ti, o sea, como que yo quería una cosa que fuera como muy libre, y escribir Tu Cuerpo Te Ama fue hermoso, pero haber podido tener esa libertad de Vuelve a Ti, como de yo escribir literalmente como lo que se me diera la gana, pues fue como una conquista también, pues para mí como escritora, de decir, escribo, o sea, era como un libro, pues desde el momento de la escritura muy auténtico, porque pues se me dio esa libertad, y también pues todo lo que quedó allí es, yo creo que es como un resumen de lo que yo he construido, de lo que ha sido mi obra en mi vida, o sea, como que eso es como, pues eso es como, sí, como que si yo me muriera hoy, le quisiera transmitir a alguien lo que aprendí en la vida, le diría, coge mi libro, Vuelve a Ti, que ya me voy. Ahí quedó todo lo que, de pronto cuando escriba otro puedo decir eso del otro, pero en ese instante diría eso de Vuelve a Ti.
Es real, y ¿sabes qué pasa? Que tienes una, en el libro plasmas la facilidad de entender el concepto, porque no son temas tan fáciles de interiorizar y de integrar en tu vida. Es un libro muy claro, que usas el vocabulario muy, es fácil llegar a él, ¿sabes? Como que es fácil relacionarte con él, identificarte con él, cuando es un libro que habla de espiritualidad también, de, bueno, de lo que es pasar por esta tierra y reencarnar en el cuerpo que tenemos hoy, pero cuando he leído otros autores que tocan estos temas similares, es muy confuso, usan un vocabulario bastante complejo para el tema que ya en sí hay veces que se puede tornar bastante complejo. Tú tienes una facilidad en este libro de plasmar la idea tan clara, tan fácil de entender y de integrar, que es muy, es como que tiene todo sentido, ¿sabes? Y eso es un don.
Ay, gracias, Juli. Yo, digamos, me he esforzado por hacerlo. También esa ha sido otra de mis conquistas. Pues yo estudié Derecho también, entonces venía como de un ambiente muy académico y muy, como muy enredado. O sea, todo lo que yo leía era enredado. Entonces yo me aburrí de eso, o sea, como de decir, ¿por qué los seres humanos tenemos como esta idea de, como de cuanto más enredado mejor, o cuanto más enredado más inteligente, o cuanto más enredado más capaz? O sea, no sé, como, entonces yo quise volver, digamos, siempre lo he tratado de hacer así en mi escritura, como de volver a lo simple, y creo que la espiritualidad también va por ahí. Yo creo que es más simple de lo que creemos, solo que para poder llegar a esa simpleza, pues se requiere recorrer un camino, porque al principio tenemos que quitarnos un montón de ideas que tenemos de, claro, si nosotros en el fondo hay una creencia por allá que dice que la vida es difícil y que tienes que sufrir, pues la espiritualidad viene a decirte que no vienes a hacer eso, que vienes a aprender y a ser feliz y a disfrutar y a vivir desde el espíritu. Pero entonces, ¿cómo se hace eso? Es como esas frases que a veces son cliché, pero cuando tú la entiendes, tú dices, juepucha, aunque es cliché, lo acabo. O sea, como que, no sé, por ejemplo, una frase que a mí me encanta que es, y eso también pasará, como que cuando tú entras a ver la impermanencia de la vida y la vives en tu piel y tú dices, juepucha, es que esa frase lo resume todo. O sea, y eso es también real. Pasará. Entonces, sí, es como uno de mis propósitos, escribir muy fácil, escribir muy sencillo, y también escribir desde, cosas que yo he vivido para que no se sienta como una cosa alejada, ¿no? No es como por allá ella escribiendo desde la montaña, sino no, yo aquí desde la humanidad que lo atravesé y lo estoy atravesando, te hablo desde la prisión, como dice la canción, ¿no?
Mira, me encanta porque es tal cual. Tú pones ejemplos, si hablas del concepto, como les digo, de una manera demasiado clara, pero pones ejemplos de tu vida. Hay dos ejemplos que a mí me llamaron mucho, o sea, me calaron, porque obviamente en el momento en el que estaba, ¿qué es? Uno, el de cambiar de carrera. Tú cambiaste de carrera a abogada, creo que eran 8 años donde estaba, no, 8 semestres, perdón, donde estaba ya. Bien.
Ah, bueno, en séptimo semestre entré en crisis, pero igual yo me gradué.
Exacto. Pero tú hablas de como, ¿sabes? Como que de estos cambios de carrera que... Carajo, todo lo que le he invertido, toda la plata, todo el tiempo, todo el dinero, probablemente el reconocimiento, el estatus que te da cierto tipo de carrera. Tú hablas de ese tema que a mí me caló y me hablas también uno que me voy a confesar acá y es el tema de los followers en Instagram. Para las que creamos contenido en Instagram, aunque digamos que no, por lo menos en ciertos momentos, yo creo que ya he dejado esto, pero te cala eso, ¿sabes? Es claro. Un tema importante. Porque es tu trabajo. Y hablas de estos dos temas y hablas mucho de cuando nos aferramos a ellos, te aferras desde el ego. Y cojo muchas frases que tú dices como cliché y cojo esto del ego para hacer las preguntas de hoy. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo explicas el ego? Y todo lo que nos, y todo lo que nos apegamos viene de la protección del ego.
Bueno, a mí el ego me gusta verlo como una parte que puede ser, si eres visual, te la puedes imaginar redonda o cuadrada o como te la salga tu subconsciente a crearla, de nuestro ser que está muy asustada. O sea, es una parte de nosotras y nosotros como seres humanos, que yo digo que es como el pasaporte para venir a la Tierra. O sea, si hubiéramos ido a otro planeta, de pronto en otro planeta no hubiésemos tenido que vivir con el ego, pero digamos que en el planeta Tierra el ego es una condición sine qua non, como dicen en derecho, o sea, es una condición que sí o sí tienes que tenerla para vivir esta experiencia terrenal. Y digamos que me gusta verla, o sea, al principio pensé que era mi enemigo, ¿no? Es como, el ego, eso es el ego, ese es tu ego, todo está mal con el ego, hay que aniquilarlo. Y luego me di cuenta que esa era una postura, pues también desde el ego, ¿no? Como claro. Señalarlo desde esa manera. Entonces ahora la mirada que le he puesto es más una mirada del ego, es ese lugar dentro de nosotras, que pues a veces lo relacionamos mucho con la mente, pero pues es que la mente no solamente está en la cabeza, o sea, en nuestro hígado, digamos, en el hígado hay también una mente, en el corazón también hay una mente, en los riñones hay una mente, o sea, digamos que la mente puede estar en todo el cuerpo también. Pero lo que más maravilloso me ha parecido de los últimos años es poder verlo como ese espacio o esa parte de nosotras que está muy asustada, que no sabe relajarse, ¿cierto? Es como que ama estar en control y cree que cuando está en control entonces está como thriving o está así como teniendo su mejor momento. Y entonces, esa, sobre todo esa parte de nuestro ser es la que más requiere como atención, pechiche, ser observada, porque si no hacemos eso, sí se puede no convertir en una parte, sino como en un gran monstruo que no, digamos, no es que, o sea, obviamente hay gente que mata desde el ego, por supuesto, pero no digo que tú o las personas que nos están escuchando, no creo que estemos en ese nivel de conciencia, no creo que es que vayan a matar, pero digamos que sí puede ser que la vida se torne muy pesada, porque es que vivir desde el ego puede ser muy pesado, porque finalmente es pues vivir también desde el miedo, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, de los seguidores, o sea, esas cosas en las que a veces entramos, ¿no? Como de si yo no soy abogada, entonces no soy nadie, o si yo pierdo seguidores quiere decir que no soy buena o que he perdido calidad o lo que sea que nos empecemos a contar. O si mi amiga Juana ya no me llama como antes, quiere decir que entonces ya no me quiere. Como todas esas historias que empezamos a armar y que nos hacen sentir de alguna forma chiquitas o que nos hace sentir como, es una sensación de malestar finalmente lo que empezamos como a experimentar. Ahí es cuando yo digo como que, o sea, ok, se vino esta partecita a expresarse. ¿Y qué hacemos para...? Es como una niña asustada, ¿no? Es como que, ¿qué hacemos para contenerte? O sea, es como que, ¿qué necesitas? O sea, como que lloramos juntas, respiramos juntas, te sacamos también de ese lugar en el que de pronto ya estás rumiando demasiado y te sientes como en una habitación encerrada, sino ven, vamos y salimos y nos ponemos bajo el sol y recibimos los códigos sagrados del sol, vamos y nos metemos al mar. Como que, ¿será que esa niña necesita pasear? Entonces... el ego sí tiene sus trampitas y tiene también unas palabras que le gusta, como yo le digo que al ego le encanta, es que todo el mundo, voy a poner un ejemplo del cuerpo, ¿no? Todo el mundo está adelgazando menos yo, todo el mundo está subiendo en seguidores menos yo, todo el mundo está facturando, yo no sé, más de $100,000 menos yo. Entonces, todas esas cosas de todo el mundo, de siempre, de nunca, todas esas cosas que suenan como absolutas, que te quieren definir cuando tú eres un ser absolutamente holístico, complejo, infinito, o sea, es como que el ego va a intentar definir y encontrar, decir, tú perdiste seguidores, entonces eres mala. Es como, claro, nada es tan, en ese sentido, pues nada es tan absoluto como el ego lo quiere plantear, entonces... Sí, yo digamos que invitaría a que empezáramos a tener una relación con el ego como esa niña que está dentro de nosotras o ese niño que está supremamente asustado y hay que enseñarle cositas. Claro. Hay que enseñarle a respirar, hay que enseñarle a relajarse, hay que enseñarle a mirar para otro lado. Entonces, por ahí va la cosa.
Tiene todo el sentido porque como yo he podido entender tu explicaciones, tú tienes que ser el adulto para tu ego, ¿será? Acoger
pues
a tu
ego. Sí, y el adulto más amoroso, porque a veces la palabra adulto, uno la relaciona como que no, o sea, como no quiero ser adulto. Se imagina, a veces al adulto como un ser amargado, no sé, al menos yo, a mí eso me pasa. Pero sí, ser como ese adulto supremamente amoroso que, pues sí, un poco como todo lo que está sucediendo con ese movimiento de crianza amorosa y respetuosa, creo que esos videos que a mí me salen en TikTok, como que, no sé, los bebés haciendo pataleta y las mamás respirando con ellos. Siento que eso es como lo que tenemos que hacer con nosotras mismas.
Así es. Porque mira, cuando yo leo sobre el ego, a mí se me viene esta, o sea, y leo los ejemplos que tú das, se me viene esta niña mía, ¿verdad? Donde ha aprendido, el ego ha aprendido, en cierto sentido, como a protegerme, ¿no? De posible, no sé, rechazo, posible frustración, posible, ¿no? El sentirme no recibida, no aceptada. Tú me vas a corregir, pero yo siento que el ego, a medida que uno va creciendo, va creando estas historias preferidas donde te habla de cierta manera para evitar que tú sientas eso.
Sí, finalmente es a protegerte de lo inevitable. Entonces, es una cosa loca, por eso es una trampa, porque tú no puedes evitar que alguien te rechace, o sea, tú no puedes evitar que alguien piense que tú no eres buena, tú no puedes evitar que alguien piense que tú eres lo máximo, o sea, como que en ambas vías, ¿no? Es como, hay cosas que van a suceder y más bien yo como vivo, y eso lo dice mucho Buda, como ser como una roca, que no roca de duro y le pegas, o sea, como de estar cerrada, sino roca de imperturbable. Sé como una roca imperturbable frente a los halagos, imperturbable frente a los insultos, porque pues finalmente nada de eso está hablando de ti. Entonces, por eso es que a veces, lo que yo también puedo observar con eso, mi Juli, es que vivimos con el corazón muy cerrado por el miedo a sentir. Claro. Entonces el ego te dice, no digas en el podcast que a ti te preocupa perder seguidores porque entonces la gente va a saber tu mayor miedo y entonces, o sea, como que empieza ahí con la locura. Que, por ejemplo, yo antes no hablaba de eso, yo era como que, o sea, yo a nadie le voy a, solamente a Eduardo, mi esposo le voy a decir que yo sufro en silencio por los seguidores que pierdo, ¿no?
Claro.
Pero luego comprendí que es como, y hay una cosa, te voy a contar una cosa que me pareció hermosa, en un retiro de mujeres que hicimos hace poquito, Había una mujer que ella era sexóloga y ella dijo, yo soy sexóloga y, o sea, lo he intentado todo y, o sea, como que ya no sé qué más hacer, entonces voy a hacer todo lo que mi ego no está esperando que haga y es que les voy a decir a ustedes lo que me está pasando, a ver si así desubico al ego. Y es
Qué
que
valiente.
soy, sí, exacto, soy sexóloga y no estoy sintiendo placer en ese momento. Entonces,
Wow.
se los quiero decir a ustedes aquí. Y yo, o sea, yo me acuerdo de que todas, o sea, porque yo se lo agradecí un millón de veces durante todo el retiro y le dije como que tú no sabes lo que tú hiciste ahí, o sea, tú no sabes la puerta, el portal que abriste diciendo eso porque es como que todas nos hemos sentido así, no porque seamos
Claro.
sexólogas, pero es como puedo ser terapeuta y sentir que estoy en el hueco y que no puedo ayudar a nadie y que ni siquiera me puedo ayudar a mí misma, entonces, ¿cómo voy a ayudar a alguien? O
Total.
yo soy, o sea, no sé, cada una lo puede llevar, ¿no? A su.
Sí, total. No me pasó. Cuando tuve a mi hijo en el posparto, no me gustaba nada mi cuerpo y yo trabajo en esto. O sea, es algo, ¿sabes?
Exacto.
Nos pasa. Y qué valiente. Bueno, sin saber ella me dio me abrió la puerta para decirlo aquí también.
Exacto. Entonces imagínate lo que eso empieza, lo que empieza a suceder, que yo siento, y estoy aquí con la piel erizada, porque siento que realmente es que para allá vamos, o sea, como para allá vamos como humanidad, para allá vamos como planeta, para allá va todo ese tema de la que la gente le dice la quinta dimensión o la evolución o la ascensión planetaria, es que finalmente nos estamos es como desnudando y diciendo yo no quiero cargar más con esto yo sola. O sea, sí, yo soy terapeuta de y ayudo a las personas a amar su cuerpo, pero hay veces en que yo estoy inflamadísima y no entiendo por qué mi abdomen se ve así y me juzgo y, ¿cierto? Y
Total.
como que atravieso distintos momentos de, pues, de la vida y cómo abrazo toda esa humanidad. O sea, el simple
Total.
hecho de abrazar la humanidad que somos ya es todo una cosa a la que podríamos dedicar, o sea, decir voy a abrazar la humanidad y voy a estar dispuesta a decir todo lo que me pase como humana, compartirlo, no sé, con el mundo, con mis pacientes, con mis amigas. Ya eso es un cambio tremendo. Entonces, creo que en la medida en que empecemos como a, sí, como a desmantelarlo y a decir, aquí está este señor, el ego, y lo voy a presentar y todos lo vamos a ver, ¿cierto? Para que es como cuando a veces no estamos hablando, creo que hay como una frase que habla del elefante que está en la sala y nadie está hablando del elefante, es como que cuando ya hablamos del elefante, ya deja de tener el tamaño de un elefante, sino que pues ya es como el tamaño de una hormiga, o sea, no sé, ya no
Claro.
importa, ya no es tan grande como lo estábamos pensando,
Ya no
entonces
pesa.
ya no pesa, exacto.
Este ego, Lauri, que estamos hablando, es precisamente lo que te, me imagino que otra, me imagino no, muchas otras cosas que tú nombras en el libro, es lo que te aleja del ser auténtico propio.
Sí, el que te pone muchas resistencias, te dice, no, 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 demasiado, ¿sabes? Como, no, por favor, no vayas a salir bailando en vestido de baño si no estás tonificada y con los abdominales, porque pues, no, o
Sí.
sea, como que no, no es, no está bien, o sea, no fue lo que te enseñaron. Entonces, el camino que planteo en Vuelve a Ti es cómo nos quitamos todas estas capas que tenemos, ¿cierto? Las como cuando vamos a invierno y nos ponemos 7 capas para que no nos dé frío, es como que cómo nos vamos quitando una por una en la medida en que se vaya sintiendo cómodo, porque pues podemos hablar del cuerpo en ese instante. Si tú estás atravesando un cuerpo, un momento, un proceso de aceptar tu cuerpo, pues yo no te voy a decir que te grabes un reel ya mismo en vestido de baño
Claro.
para demostrarle a todos que tú estás en tu proceso, pero digamos, yo que llevo un proceso, pues para mí eso se siente cómodo e incómodo a la vez, porque también a veces digo como que ay, no voy a borrarlo, pero a veces me pesa más la razón de decir esto es más grande que yo y esto tiene un servicio más grande que el que yo me sienta incómoda, porque sé que esto puede apoyar a muchas mujeres a darse
Claro.
cuenta que ellas no están solas en eso. Entonces, sí, es como el ego nos, sí, no, nos pone ahí como un obstáculo para vivir desde esa autenticidad.
Y tú hablas de dejar morir. ¿Te refieres a dejar morir el ego?
Pues digamos que yo, y ahí puedo hablar un poco de las mujeres, yo creo que las mujeres estamos teniendo muchas muertes. Por ejemplo, hay una que con seguridad estamos teniendo al mes, que es nuestra menstruación. con la menstruación llega un momento en que morimos, o sea, es decir, nuestra energía que teníamos cuando estábamos ovulando es probable que cuando estemos menstruando disminuya.
Joana, realmente.
Entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, muere, o sea, esta idea de la mujer superproductiva. Entonces, todos los días yo creo que estamos teniendo, y ahí lo hablo en el libro, muertes chiquitas, muertes medianas, muertes más grandes. Cuando, no sé, mi perro, y tú lo podrás llevar a experiencias con otras cosas, pero no sé, cuando mis perros a veces, antes de ayer me rompieron la matera que yo más amaba de mi casa, es como, pues, claro, al principio me duele y digo como que, pucha, la matera que más quería, pero también me abrazo mucho y me aplaudo porque yo antes me hubiera podido quedar horas ahí, como, y la matera que me costó tanta plata, y la matera que yo tanto había querido y que me había gustado y que yo la había puesto en ese lugar porque embellecía la casa. Y ahora es como que, o sea, los perritos estaban jugando, no se dieron cuenta, la tumbaron, se rompió y ya está. O sea, luego compramos otra matera o vamos a probar a ver si ese espacio se ve mejor sin matera. Es como empieza uno a cambiar un poco la percepción. Finalmente, en un curso de milagros, que es este libro y curso que, bueno, fue canalizado y es muy bello, dice que el milagro ocurre cuando existe un cambio de percepción. Entonces, eso que a ti antes se parecía la catástrofe, pues con el trabajo espiritual deja de parecerte la catástrofe. Y es como que ya cada vez más fácilmente tú empiezas a soltar cosas que antes te hubiera costado más. Entonces, todas esas, por eso digo que son pequeñas muertes, y Eckhart Tolle me encanta porque él dice que el secreto de morir es morir tantas veces y darse cuenta que no existe tal cosa como la muerte. Entonces, finalmente, todo lo que vivimos de las muertes, cuando, no sé, también hace poco que me di cuenta que una pijama que amaba, no sé, estaba manchada de cloro, y entonces ya no es mi pijama más, porque ahora tiene una gran mancha. Es como todas esas cositas que pueden ser desde lo más insignificante, como la mancha en la pijama, hasta la muerte de un ser querido. Todo eso finalmente nos está preparando para nuestra muerte física, que realmente lo que hay detrás de nuestra muerte física es que nunca fuimos nuestro cuerpo, simplemente somos este espíritu que estuvo aquí antes de nacer en el cuerpo y que seguirá aquí después de que el cuerpo muera. Entonces, el tema de la muerte es, sí, claro, en abstracto es que el ego muera, pero ¿eso qué significa? Es como que el ego muera significa que son todas estas ideas que tenemos de lo que creemos que somos y que cada vez se van muriendo. Es como, yo, no sé, antes cuando yo tenía 15 años, para mí lo más importante de mi vida era que el mechón me quedara bien. Y si el mechón no me quedaba bien, yo sentía que yo era fea y que no, o sea, y que no era una persona que podía ser amada por otros porque entonces era fea. Y esa idea murió en mí y ya yo sé que mi valor de ser amada no depende ni de mi mechón ni de mi abdomen, pero es porque esas cosas han muerto en mí a lo largo del... Y hay muchas cosas más que quedan por morir, que estoy emocionada de ser espectadora, de ver qué más se va a caer, ¿no? Es como,
qué divina,
muéstrame qué más se va a caer para yo saber quién soy yo en realidad. Entonces creo que sí, que ese es el camino.
¿Cuándo sé yo, Glauri? O sea, esto lo estoy desde mi mente controladora y exigente y perfeccionista. No sé si has visto el meme de deja que, ¿cómo es?
Como que deja que fluya, pero dime cuándo.
Que fluya, ajá, exacto, pero dime cuándo.
¿A qué horas?
Así me siento, como estamos hablando de que tenemos mini muertes, en la maternidad se vive mucho esto, cuando te toque. Sé que eres mamá de perritos. Me imagino que se puede vivir algo similar, pero la vida después de mamá es una gran... Sí. Es dejar atrás una muerte. Una muerte no, perdón. Es dejar atrás una parte de ti. Es un duelo que uno se le hace, ¿verdad? Y me pude identificar ahí en eso, pero mi pregunta es la siguiente. Y yo sé que te vas a reír. ¿Cuándo sé que es momento de dejar morir? ¿Sabes? Como, listo, hay muchos duelos y muchas muertes a lo largo de la vida porque el ser se transforma, es fluido, no somos estáticos, pero ¿qué es una señal que me indica que estoy lista para hacer este paso?
La pesadez. O sea, si se siente pesado, Es, para mí esa es una señal como de, pues que también lo podemos poner más simple, porque dejar morir es súper poético, pero también es como soltar, ¿no? Es como que
Soltar,
en un
exacto, fluir.
momento yo tengo que soltar eso o dejar morir eso que ya, que fue pucha, siento, yo pongo eso, lo escribí como en una frase como de, cuando uno siente que es uno contra el mundo, ¿sabes? Como
Claro.
si tú sientes que tú estás tú contra el mundo para sostener tu relación de pareja, tú contra el mundo para sostener tu... Yo no sé, tu fundación, tu emprendimiento, tu proyecto, tu empresa, tú contra el mundo, para poder mantener los abdominales, es como, eso ya está, ya se siente, al menos esa es como mi lectura para mí, ¿no? Ese es como el síntoma, que si ya yo lo estoy sintiendo demasiado pesado, y como pues yo no, a veces no tengo la claridad, siempre también pido asistencia divina, y yo digo... O sea, Dios, divinidad, ángeles, maestros, maestra interna, Dios superior, yo esto lo estoy sintiendo pesado, o sea, y yo estoy dispuesta a soltarlo, si esto, porque a veces yo lo pongo así, yo digo, si yo tengo que soltar esto para yo estar mejor, para el mayor bien, para que yo pueda evolucionar, estoy lista, o sea, como que yo, de verdad, o sea, y es difícil decirlo porque pues uno a
Claro.
veces no quiere soltarlo. Si es una pareja, no la quieres soltar. Si es tu empresa, no la quieres soltar. Si es tú,
Claro.
bueno, lo que sea que hayas, que estés ahí como, hayas construido y que estés un poco apegada. Pero a veces yo de verdad me pongo sincera y yo digo, si esto corre, o sea, si de verdad es el momento de soltarlo, muéstrame. Y yo a veces empiezo a hacer, y empiezo a tener conversaciones difíciles, ¿no? Porque empiezo a hablar desde mi verdad y decir, yo no me estoy sintiendo cómoda con eso. O a mí no me gustó el manejo que se le dio a esta situación y me doy cuenta como la vida, en algunas cosas sí hay que soltarlas, pero también hay otras cuando la vida me dice como que es que no había que soltar, sino que había que, era redefinir la relación que estaban teniendo, o redefinir la dinámica que habían creado,
Claro.
pero es importante que esto se mantenga, o sea, que es importante que la empresa se mantenga o que se mantenga la fundación, pero yo lo pongo mucho... Eso sí, yo siento que ha sido como una de las conquistas lindas y yo creo que todas las personas que estamos en, digamos, en ese despertar, podemos sentir que hay un momento en que uno de verdad dice, o sea, esto ya no está en mis manos. Es decir, si no sé, si el tercer libro ha de salir, o sea, como obviamente yo me tengo que sentar a escribirlo, pero
Claro.
implica también un montón de cosas que si la vida quiere que salga, saldrá, y si no es momento de que salga, pues no saldrá, y es como empezar a vivir con esa danza con la vida en la que tú no estás diciéndole, bueno, vida, mira, aquí vengo yo con mis 7 planes que van a pasar el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, y si no pasa me pongo brava porque a veces vivimos así, desde ese ser caprichoso, y si no pasa
Claro.
como queremos, entonces nos resentimos con Dios, con la vida, con el universo, nos parece que el universo no opera a nuestro favor, sino que opera en nuestro contra. Y yo sí creo mucho en que existe la inteligencia superior divina. Yo digo, si esto no pasó, es porque no convenía en este instante. Y también me dejo guiar mucho por otra frase, que es lo que corresponde, fluye. Entonces, si no está fluyendo, no corresponde en este momento. Entonces, puede ser que este sea un momento para soltar eso, ¿cierto? Y
Claro.
para ofrendarlo, decir como que aquí te estoy entregando esto porque esto ya se está sintiendo muy pesado y yo no quiero vivir pesada. O sea, son elecciones de vida. Hay gente que de pronto está cómoda viviendo pesada, aunque yo no creo que alguien esté cómodo viviendo pesado, pero hay un momento en que al menos yo viví tanto tiempo pesada que yo ya no quiero vivir más así. Entonces, ese sí es como un parámetro para mí de pronto es momento de soltar.
Bueno, la verdad es que lo que dices. A lo último, siento que sí hay gente que vive así, Lauri, porque eso también le da un significado, o sea, como también le da una función a esa pesadez en la vida de la persona. Probablemente hay gente que le tenga miedo, yo no sé, al éxito, miedo a capaz que al fracaso, y mejor me quedo en lo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Hay,
Sí.
tú tienes un quote que ahorita que estás hablando de que algo que se siente pesado, que el universo está en contra mío, tú tienes un quote que dice, no fluimos porque no le permitimos a la vida sorprendernos. ¿Cómo es fluir?
Bueno, yo como fluir pienso mucho en el río. Digamos que yo también siento que la naturaleza, todo eso que es la espiritualidad, si uno cada vez, yo antes era cero naturaleza, porque pues yo nací en, o sea, no nací en Barranquilla, nací en Bogotá, pero a los 6 meses me vine a Barranquilla y de los 6 meses a los 18 viví en Barranquilla, que aunque tiene cerca al mar, pues Barranquilla no tiene una cultura como que de nos vamos al campo, nos vamos a la finca, no, o sea, no
Sí,
es como
no.
que nos vamos al mar y estamos de resto en aire acondicionado, ¿cierto? Es como
Sí.
un poco ahí en el concreto y en lo que es
Sí.
seguro y miedo al
Es que el
bicho
calor,
y...
Lauri. El calor, los mosquitos, Dios mío.
Sí, y ya con el tiempo yo, y eso también se lo debo mucho a Eduardo, mi esposo, él sí, digamos que, por ejemplo, eso lo tiene mucho la gente de Medellín, y bueno, pues ni se diga, en muchas partes de Colombia que tienen más esa cultura del campo, pues empecé a darme cuenta, él me empezaba a mostrar y me empezó como a enseñar a tener confianza en la naturaleza, entonces él me decía como... Esa araña que está ahí, esa araña no te hace nada, esa araña es de jardín. Entonces la vamos a sacar, ven, yo te enseño, la vamos a sacar y la vamos a liberar. Yo antes era como araña, matar, o sea, como
Total.
que peligro, ¿sabes? Como todo lo que me da miedo lo mato porque así soy, porque así me
Sí.
enseñaron. Y luego es como empieza ese respeto y también como esta interacción con la naturaleza. Y yo siempre digo, como que si alguien se siente muy perdido en la vida, yo diría como, o sea, retírate unos días y pues si estás muy demasiado perdido, evidentemente necesitas una guía para retirarte. Pero irse a la naturaleza y estar como unos días ahí es importante y, digamos, para el ser, a veces cuando estamos tan desconectados del ser, hace como un cableado interno que lo ayuda a uno a reconectarse mucho. Entonces, volviendo a la pregunta de la fluidez. El río, si uno mira un río, el río tiene una corriente, digamos, esa corriente va hacia una dirección y si uno se mete al río, si tú te dejas ir con la corriente, estoy hablando de una corriente que te vaya a ahogar, sino una corriente pues más tranquilita, ¿no? Si esa corriente te lleva, se siente plácido, o sea, se siente como que, o sea, como que no hay un sobreesfuerzo, es como que qué delicia aquí yo yendo, going with the flow o yendo con la corriente.
Claro.
Ahora, súbete un río contracorriente, o sea, digamos que estás haciendo digamos, como un mini hiking y estás en un río ahí contracorriente, eso se siente muy pesado, o sea, se siente como que aquí tengo que ir yo, cueste lo que me cueste, a cumplir esa idea. Yo por eso a veces tengo como ciertas resistencias con esto de las metas y tú tienes que cumplir tu meta, no importa lo que cueste, porque una persona disciplinada y perseverante lo logra, porque creo que no solamente se trata, claro, la disciplina es importante, Ibero de Morera de Proper Brain Nutrition tiene una frase muy linda que dice, disciplina sin compasión es explotación, porque a veces también nos podemos
Completamente.
autoexplotar. Creo que somos buenos haciendo eso, entonces la idea no es esa, pero creo que no solamente se requiere de disciplina y de disciplina obviamente con compasión, sino que se requiere pues de una sensibilidad y de una percepción con la vida de si las cosas sí se están dando para eso. Yo, por ejemplo, yo tenía para este semestre del año pasado, yo estaba sintiendo que yo quería volver a lanzar uno de los cursos más bellos que yo tengo que se llama Vivir de otra manera. Y yo lo había puesto para marzo, yo, Juli, yo decía, es marzo, 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 marzo. Y luego empezó a llegar febrero y yo decía, o sea, si lo hago en marzo, se va a sentir como que estoy como yendo contra el mundo, o sea, como que me toca correr demasiado, poner a mi equipo a correr, o sea, se sentía como una cosa loca y desbordada. Y André de mi equipo me dijo, ¿por qué no lo hacemos en junio? Y yo al principio dije, junio está lejos. Y luego yo dije... Sentí, o sea, como que me puse a sentir, yo dije, junio está bien. Y ahorita que lo estamos haciendo con tanto tiempo y estamos como sintiendo las cosas y tomándonos las cosas con calma, ha fluido tan bello. O sea, como que todas en el equipo decimos, qué bien no estar haciendo esto de afán. O
Claro,
sea, como que
claro.
qué bien estar en calma con esto y no estar ahí yendo como contracorriente, exigiendo como que pilas, que esto tiene que estar ya, sino que... con tranquilidad. Entonces,
Claro.
para mí
Le
eso es
quitas,
fluir.
perdón, le quitas el sufrimiento, le quitas la resistencia, le quitas, ¿sabes?
Sí, como esa, yo creo que finalmente fluir también tiene que ver con quitarse uno esa idea de que uno sabe más que la vida, o que uno sabe
Claro.
más que Dios, o que uno sabe más que el universo, como cada una lo quiera poner, que uno dice, es que yo pensé que eso iba a pasar y como no pasó, entonces estoy molesta. Y es como, cuando también en los viajes son yo siento que son como los intensivos de fluir, o sea, como que los que más te enseñan a fluir, porque en los viajes tú puedes tener armado algo y eso se puede desarmar en un segundo. O sea, como
Claro.
hoy Eduardo me estaba diciendo que me dijo, es que este año empezó raro. O sea, este año nosotros nos íbamos a montar un tren para ir a Lisboa y ese tren que ya lo habíamos comprado hace tiempo y era 1 de enero, o sea, y cancelaron el tren. O sea, el tren así, parecía cancelado y en las taquillas no había gente. O sea, no era como que fuéramos a decir, hola, el tren, ¿cierto? Es como. Y entonces yo lo veo a él y ese estrés, yo ahí, por ejemplo, me conecto mucho, yo cierro los ojos o miro al cielo y digo como que muéstranos, o sea, muéstranos si el momento para viajar es ahora o si nos tenemos que quedar en Lisboa una noche más, pero digamos que esa apertura, porque generalmente uno empieza cerrado, no, pero es que los tiquetes los compramos y era este día y el hotel ya está reservado y nos costó tanto y entonces empezamos a meter el dinero y que es nuestra herida y entonces nos duele más y...
Claro.
Pero yo ahí de verdad como que me rindo y digo, muéstrame, o sea, muéstranos si corresponde o no. Y ahí apareció un señor y le preguntamos qué nos sugería hacer. Y él nos dijo, no, móntense en el, yo soy el vigilante del tren, móntense y yo los reacomodo. Si alguien tiene su puesto, yo los voy reacomodando. Y entonces yo dije, bueno, ya, entonces sí nos correspondía viajar,
Dice.
¿sabes?
Claro. ¿Sabes qué? Siento que cuando uno fluye, uno toma una perspectiva de la vida de helicóptero, es decir, como de poder tener otro, o sea, todos los puntos de vista de una misma situación. El crear la resistencia te pone tan en modo supervivencia, digo yo, que limita tu capacidad de ver, de conectar, de estudiar otras posibilidades, ¿no?
Total, sobre todo porque hay veces, y hay una frase que dice que lo que te retrasa te salva. Hay
Claro.
veces en que a ti te cancelan ese tren porque el universo quiere que tú conozcas a una persona que también perdió el tren y que necesitan conocerse para crear una cosa que van a crear juntos o para que luego esa persona te dé hospedaje en yo no sé dónde. O sea, como que hay unas cosas que están operando. Por eso yo digo que es tan lindo como de verdad entregarse a confiar en la vida y en el universo en que uno está siendo guiado. Porque en esa medida tú no te resistes, sino que tú dices, bueno, si esto pasó, y por eso lo de la frase que creo que nos cuesta fluir porque no nos dejamos sorprender por la vida, porque es como que si esto pasó es porque esto tiene un propósito más grande. ¿Cuál es? Estoy dispuesta a verlo. No soy yo con mis planes chiquitos de, es que yo me iba a Lisboa hoy, porque sí, porque el hotel, sino que aquí estoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito más grande? Si esto pasó, muéstrame lo que estoy dispuesta a verlo. Entonces eso
Claro.
ya, el simple hecho de pensar o emitir esa vibración, ya eso lo cambia todo.
Hay una como hay una parte del libro, Lauri, que yo te voy a ser sincera, no sé si es que entro en conflicto o no me lo tomes a mal la palabra conflicto, es
No,
una
no,
duda muy grande, ¿verdad? Hablando, tú hablabas y estoy cambiando el tema completamente, el tema del apego, bueno, no completamente también, sobre el tema del apego que tenemos a las cosas, que cuando, ¿sabes? Se me viene a la mente cuando es una necesidad, es decir, como, por ejemplo, el apego al dinero, ¿sabes? No salió el negocio o definitivamente no tengo dinero y yo creo que es mucho más fácil fluir en esa situación cuando no tienes a otra persona que dependa de tu dinero, ¿me entiendes? ¿A qué me refiero? A los hijos. Entonces, sí, yo entiendo eso de fluir, qué bueno que si hay una situación difícil, confía en un ser superior, confía en que la vida te está sosteniendo, tiene todo el sentido del mundo, pero cuando lo necesitas para darle comida a tu hijo, por ejemplo, y sabes, entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo se fluye ahí? Y otra que viene con esa es... El querer más dinero entonces va en contra de esta idea de soltar el apego a las cosas.
Bueno, ahí hay varias preguntitas, entonces
Okay.
vamos
poco a poco.
Paso a paso. Esa pregunta es linda, Juli, porque digamos que yo puedo sentir que hay algo más profundo en esa pregunta, que de hecho puede ser no solamente cuando tienes hijos, sino cuando tú eres una persona que genera empleo y digamos que claro, tú estás a cargo de pagarles a esas personas, o que, no sé, estás a cargo, decidiste adoptar, o sea, aceptar una responsabilidad de estar a cargo de un familiar o amadrinar un niño, una niña, o de estar a cargo de tus padres, ¿cierto? Como que puede ser en muchas vías, o sea, para ampliarlo un poco más, que no sea solamente
al hijo,
con los hijos, aunque en constelaciones familiares se diría que solamente es, realmente solo somos responsables de los hijos, o sea, como que ya lo otro es porque tú lo elegiste así, pero la responsabilidad en serio es con tus hijos. Entonces, el dinero es una energía muy bella, volviendo, llevándolo un poquito más al abstracto y ya luego nos vamos a lo concreto, porque es una energía maestra. O sea, la energía del dinero es una maestraza del planeta, porque así como el ego, que el ego es pasaporte para venir a este planeta, de pronto, yo no sé, de pronto en Marte, no, si hay seres que están viviendo ahí, no hablo de seres humanos como nosotros, sino si hay otros seres, de pronto ellos no tienen el ego, pero de pronto tienen otra cosa que no sabemos. Pero digamos que en la Tierra hay unas condiciones en ese momento, eso de pronto puede cambiar, no sé, pero en ese momento y como ha sucedido en los últimos años, es que tenemos el ego y también, sobre todo, tenemos el tema del dinero. Entonces, el dinero, y hay una, eso lo dice mucho María José Flaque y me parece muy lindo, ella siempre dice, nunca se ha tratado sobre el dinero. Y nosotras, de alguna manera, nuestro ego nos quiere hacer ver que es el dinero, es que mira, sino que hay algo más profundo detrás de todas esas preguntas que tenemos sobre el dinero. Y voy a decir varias frases y ya prometo irme más a lo concreto. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, y lo podemos volver a llevar a lo de los hijos, que dice que, y también es de un curso de milagros, que dice, la carencia llega o experimentas la carencia cuando te has olvidado que eres hija de la divinidad, que eres hija de Dios, que eres hija de la madre naturaleza, o sea, como cuando te has olvidado de que tú eres una hija que está siendo cuidada y guiada. Así como tú, y lo podemos llevar ya a ese caso concreto, tú estás preocupada por tu hijo y tú dices, pues no digo que preocupada en sistema, puede ser que estés en sistema de supervivencia o no, sino, pero tú simplemente dices, pues yo quiero tener, puede haber dos formas de habitarlo, ¿no? Puede ser mi hijo, lo que vale tener un hijo, y el colegio, y el bono, y entonces, o sea, como que de hecho hay gente, o sea, yo he visto en medios periodísticos que sacan como lo que vale tener un hijo, y entonces podrías conectarte ahí, el universo es polar, entonces digamos que como es polar, siempre hay dos polaridades a las que están disponibles para ti siempre, aunque exista una misma premisa y es que tú estás a cargo de tu hijo, eso es una realidad que nadie va a cambiar. Uh-huh. Entonces dentro de esa premisa, el universo te dice, hay dos posibilidades, Juli. Te puedes conectar a eso de, voy a poner un ejemplo loco, pero para que podamos trabajar con algo. Digamos, un hijo, criarlo y sostenerlo hasta los 18 años vale $1,000,000, pongámoslo así. Y entonces tú hoy, ¿cuántos años tiene tu hijo, mi Julio?
Un año y medio.
Bueno, tiene un año y medio. Entonces tú dices, $1,000,000. Eso quiere decir que para este momento ya yo debo estar facturando tanto y eso no está pasando. Y entonces ya tú te empiezas a ir al futuro y empiezas a preocuparte, a decir yo cómo voy a hacer, ta, ta, ta. Ya tú, ahí sí que pasaste inmediatamente, sistema simpático, el sistema nervioso activo, activado, sistema de lucha, alerta, o huida, alerta, se vino el león. Y la otra premisa es, tú reconoces, y por eso es que es tan importante lo de la espiritualidad, y yo, Juli, yo por eso traigo mucho la muerte a mi vida, o sea, como que siempre como que digo que la muerte es una cosa que me aterriza mucho, porque digo, porque a veces uno en las cosas terrenales se puede quedar mucho rumiando y diciendo, y si no me alcanza, y si ta, ta, ta. Y cosas que a veces yo hablo con mi esposa en serio, cuando a veces, no sé, nos preocupa un tema financiero, monetario, él siempre dice algo muy lindo y él dice, o sea, como que pongamos perspectiva, porque a nosotros nunca en la vida nos ha faltado nada. Y eso que él no es creyente en nada, pero a mí cuando él dice esas cosas me conecta de una, sí, con un ser superior, que es como, es cierto que nosotros siempre estamos siendo cuidados y guiados. Y que cuando llega el momento, ya llegó el momento de pagar X o Y, y de pronto, no sé, en ese instante no tenemos el dinero, algo sucede, o sea, como que algo sucede que entra una plata, algo pasa, o sea, es como que siempre, y ahí es, y por eso siempre es tan mágico, que no sé si tú o todas las personas que nos están escuchando, que cuando de verdad sentimos que ya, o sea, es como que ahora sí fue, o sea, ahora sí fue que, mejor dicho, me ahogué o me morí o
Sí,
se
no
me vino
tengo
eso
nada.
encima, si no tengo nada. Ahí es como también muchas veces donde ocurre el milagro y nos damos cuenta como que, pues pucha, ¿verdad? Que de verdad hay una cosa más grande que yo que está operando para mi favor. Entonces, por eso digo que lo del dinero es mucho más profundo porque es reconocer que así como tú estás, te preocupas por tu hijo, pero no preocupar desde el sistema de supervivencia, sino de preocuparme en el sentido de, tú sabes que tu hijo tiene unas necesidades básicas
Exacto.
y que esas necesidades básicas hay que cubrirlas y que ojalá la vida te dé para también cubrir otras cosas que él quiera y que no solamente sean necesidades básicas. Así como tú quieres eso para él, esto ya es opcional, ¿no? Porque esto ya es una creencia que a mí me gusta vivir bajo esa creencia. O sea, como que yo siento que mi vida fluye mejor si yo vivo creyendo eso, así yo no creo eso. Esto ya es como una elección de que también Elizabeth Gilbert en el libro Libera tu magia lo dice. Ella lo dice como que finalmente esto de creer o no creer en un ser superior, puedes no creer. O sea, es como
Claro.
que, o sea, está bien, pero si crees, pues la vida se vuelve un poco más ligera, ¿sabes? Como que se vuelve un poco más fácil. Entonces, por eso digo, esto también ha sido un tema mío como de hacer más llevadero todo. Y es que yo, así como tú estás sintiendo y pensando eso para tu hijo, yo siento que así, y cada uno lo puede poner como quiera, Dios, la divinidad, el universo, mis maestros, la madre naturaleza, está teniendo muy presente que yo soy su hija y que está al tanto de lo que yo necesito, no solamente para mis necesidades básicas, sino para yo estar bien. Entonces, en la medida en que yo vivo bajo esa certeza y también vivo muy abierta a los milagros, o sea, todo el tiempo estoy así
Claro.
como que, bueno, que el milagro surja y ocurra, y no por esto quiere decir que pues yo no me siente, o sea, es decir, yo me siento también pues a trabajar, o sea, no es como que
Sí,
no.
no.
No me siento, o sea, sí, también hago ambas cosas. Vivo desde la acción inspirada y también vivo muchas veces desde un lugar de, pues como una plegaria de decir, muéstrame por dónde me muevo para poder cubrir esto que en este momento necesito cubrir.
Claro.
Entonces,
Yo creo que
es
eso
eso,
es,
mi
perdón,
Juli.
perdón que te interrumpí,
Adelante, adelante.
yo creo que esa es el mayor error que cae uno cuando está empezando en este mundo, no empezando, pero sabes, como está conectado mucho más al mundo de la espiritualidad, y es esta falsa creencia de que, ok, la persona que es espiritual, entonces ya no tiene que hacer más nada porque está sostenida, y es no, es ¿sabes? De lado y lado. Yo se sostengo y tú también haces el trabajo.
Sí, y el trabajo, es por eso a mí me gusta mucho ese nombre de acción inspirada, porque no es una acción desde de la obligación de aquí estoy, porque esto es lo que me toca hacer, sino que es como acción inspirada, porque sentiste la inspiración y te sentaste a hacerlo, o porque sabes que lo que estás haciendo te va a acercar a donde quieres llegar, o sea, que tiene sentido para ti, porque muchas veces hacemos, yo antes me sentaba a leer todos los libros de derecho y me sentaba muy juiciosa, y lo hacía muy guiado por el reconocimiento de mi profesor o de mis compañeros y del estatus que yo tenía, porque saber las respuestas y eso, pero luego eso dejó de tener sentido para mí. Entonces, si hoy alguien me dice, lee este libro de obligaciones, yo diría, no, pues no, eso
No.
no quiero, ¿sabes? Pero si alguien me dice, vamos a hacer lee este libro sobre uno que me estoy leyendo ahorita que se llama La dicha de habitarnos, que es de Natalia Chaparro, que es de la energía femenina, pues me parece muy chévere porque es algo sobre lo que quiero aprender Entonces, en la medida en que yo voy leyendo sobre eso, me inspiro, entonces de pronto me llega una idea y dice, imagínate hacer un curso sobre la sanación del útero y entonces hago el curso porque lo leí en ese libro que me sentía inspirada para leer y luego ese libro me inspiró a crear el curso y luego en el curso se inscribieron muchas personas y recibí mucho dinero y entonces se va, digamos, saldando las cosas que tengo que saldar o cubrir. Entonces, por eso es que digo que finalmente es como un acto de, como de confianza en la vida y sobre todo porque como el dinero le encanta fluir, o sea, el dinero le encanta estar en circulación, el dinero no le gusta quedarse quieto, él es muy parecido al agua. Entonces, aunque a ti te entre mucho dinero hoy, pues tú vas a tener que gastarlo porque tienes que pagar cosas. Entonces,
Claro.
¿tú cómo mantienes esa relación de confianza de que así como él va a salir, va a volver a entrar? Es como que yo siento que ese es el verdadero trabajo, como cómo saber que es que yo no soy la acaparadora del dinero en el sentido en que yo me quedo con él y a mí antes esto me pasaba, es decir, yo quería ver una cifra en mi cuenta bancaria, si esa cifra estaba, yo estaba en paz,
Me pasaba
¿sabes?
completamente,
Y si yo
sí.
no, y si yo no la tenía, entonces fracasé, o sea, como que, de hecho un amigo me decía, yo no entiendo, o sea, como que tú podrías tener esa plata invirtiéndola. Y la tienes ahí, yo como que sí, es que a mí me da paz tener un colchón. Y él era como, o sea, él era como que no, o sea, no entiendo. Yo era como que no te metas conmigo, o sea, deja el colchón quieto, está bien. Y a mí la vida fue muy linda porque la vida me quitó ese colchón y me enseñó a darme cuenta que aun cuando la cuenta estuviera en ceros, la cuenta se iba a volver a llenar. O sea, era como vivir desde esa confianza de que es que el dinero va a volver a entrar, ¿sabes? Como, y por
Ay,
qué. Entonces
epa.
es una cosa más profunda, o sea, no es una cosa como de que, ay, es que yo tengo que tener este colchón o este dinero para estar en paz y sentirme abundante y sentir que todo fluye, sino que aun cuando yo tengo 0 pesos en la cuenta, ¿yo qué puedo hacer para conectar con la abundancia que está allá afuera? Porque ahí está. Entonces, puede ser que yo un día, teniendo la cuenta en ceros, me haya metido al mar y el simple hecho de haber flotado en el mar y estar bajo el sol y haberle pedido como divinidad, muéstrame, o sea, como que quiero relajarme en ese instante, me haya sentido profundamente en paz y relajada, más que en otros momentos en que haya tenido mucho más dinero. Entonces, yo creo que estamos juntos en eso, ¿no? No hay como una respuesta correcta o no hay una respuesta única, sino estamos descifrando. ¿Cómo vamos a hacer para seguir conectando con la abundancia a pesar de las trampas y las ilusiones que pueden haber ahorita pasando en el país, que con la moneda, que
Hola.
bla, 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 que lo que está pasando? Entonces, es como eso, ¿no? Como que, y creo que nosotras tenemos ahí como una gran responsabilidad las mujeres porque podemos conectar con eso de a mí qué me hace sentir en abundancia, aun cuando ni siquiera tengo un peso en la cuenta, entonces, o cómo yo recibo abundancia, aun cuando no estoy recibiendo, no sé, hace poquito me llegaron unos bonos y, o sea, como bonos de, no de dinero, exactamente en dinero, sino de mercado, y luego o sea, mi mamá me regaló otra cosa, entonces uno es como que, o sea, igual las cosas sí siguen llegando, entonces, no es como mi mente lo está planteando, siempre, yo digo que siempre estar como dudando de lo que la mente le está diciendo a uno, sobre todo cuando
Uy,
el
sí.
cuento es como para chiquitarlo, porque creo que la
No
cosa no va
confiar en
por
la mente.
ahí.
Sí, no confiar en la mente. O sea, en pocas palabras, a ver si resumí, te puedo entender lo que me dices. Al dinero no le gusta que uno sea duro.
O sea, el
No,
dinero
porque.
le gusta fluir,
Claro,
literalmente,
exacto.
¿no?
Porque me totalmente a mí me pasaba lo mismo que me pasó lo mismo que, o sea, yo tenía un dinero, o sea, un monto que yo me sentía cómoda y se me fue tan bien y es como aquí estoy sostenida, ¿sabes? Y lo he podido ver cuando me siento en abundancia, cuando estoy más conectada con esa, no, será ese canal,
Sí, o esa
es más,
energía.
en esa energía, exacto, es más fácil que lleguen las cosas. Esa abundancia, con ese ejemplo que tú nos diste de sanar el útero. Ahora, espérate, antes de la pregunta, Laurie, ¿tú tienes un curso del dinero?
Hay un módulo, pero en ese momento, bueno, en el de vivir de otra manera, es que por eso es que lo voy a lanzar, porque ese es el más, Eduardo siempre me dice, es que no puedes decir eso, pero pues, ¿yo qué hago si lo siento así? Que es como el más completo porque ahí atravesamos los 9 módulos, que para mí son como los 9 aspectos de la vida, y en ese trabajamos el módulo de abundancia y dinero.
Ok,
en vivir buenísimo. De otra manera.
Vivir de otra manera, que sale en junio.
Sí.
¿Ya? ¿O este mes?
Este mes, así es.
Buenísimo. Tengo varias preguntas más, Lauri, pero por el tiempo yo te voy a preguntar la última, que me resuena mucho y quedamos pendientes para parte 2 en algún momento otra vez, un año, 2 años, cuando el universo lo quiera. Pero la que te quiero preguntar es ¿cómo sé que estoy con mi ser o en mi ser más auténtico? Porque, por ejemplo, tú diste el ejemplo de este de sanación del útero, tú estabas conectada con tu ser más, así lo sentí, estabas conectada con el ser más auténtico tuyo, cuando estabas estudiando abogada, para ser abogada, no, ¿verdad? Entonces, eres capaz de fluir mucho más, y siento que a medida que tú más te conectas, siento, no es real, con tu ser más auténtico, fluyes más, eres más abundante, la vida es menos pesada. ¿Cómo sé que estoy en mi ser más auténtico? Porque es muy difícil, Lauri, porque creamos toda una personalidad. Por ejemplo, yo fui una persona muy complaciente y estoy saliendo de ahí, pero yo creé una personalidad, soy una persona complaciente. Entonces, claramente eso tiñe muchos aspectos de mi vida, en pareja, relación madre e hija, relación padre e hija, con mi hijo. Claramente, cuando uno tiene un hijo, yo no quiero que mi hijo tenga las mismas dificultades que yo, va a tener sus propias dificultades, porque tú en el libro también hablabas de que el alma tiene un plan, claro, un contrato antes de llegar a esta tierra, y él va a tener sus propias dificultades, pero claramente si yo le puedo prevenir una de las mías, lo voy a hacer. Pero ¿cómo sé que estoy con mi ser más auténtico cuando he creado toda una personalidad alrededor de quién soy?
Sí, yo creo que, digamos, el ser auténtico también da pistas cuando lo habitamos. Yo creo que en el camino de conectarnos con ese ser auténtico, pues al principio tendremos unos segundos, ¿no? En que diremos como que, wow, me sentí súper auténtica, y rápidamente vuelves a tu otro ser que es como que, pero no, ya, componte, ¿cierto? Como sí, sí. A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando yo empecé a trabajar, pues me gradué como abogada, luego estudié coaching y empecé como, sobre todo me pasaba más con grupos, cuando estaba en el micrófono, yo era como que, o sea, como que mi ser era que yo, o sea, mi ser no, sino como que mi ego me decía como que tienes que ser como elegante, como que formal, o sea, como que eso es ser profesional. Entonces yo estaba ahí como que, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Como estas vestiduras que nos ponemos, lo de las capas. Entonces yo me ponía la capa de la formalidad, la capa de, si yo voy a dictar una charla, tengo que verme de esta manera, tengo que hablar de esta manera, tengo que proyectar esta imagen. Y a veces me salían esos segundos en los que yo, pues, como que me descualquierizaba, por así decir. O sea, que ya me quitaba las capas de encima y salía mi ser. Pero pues a mí, pues también al principio eso da como miedo, porque uno dice,
uy, muchísimo.
Esta gente va a creer que yo no soy profesional. O sea, esta gente va a creer que estás una loca ahí y como que, entonces, claro, rápidamente volvía y decía, no, ya. O sea, como que eso duró un segundo, pero vuelve y retoma desde la seriedad y desde la compostura. Y digamos que cada vez, en la medida en que uno lo va practicando y permitiéndole a ese ser que salga, primero son segundos, luego son minutos, luego son horas, ya luego son días, ya luego pasas más tiempo tú con ese ser auténtico que con el no auténtico, por así decirlo, que pues ya luego se puede volver como tu normalidad. Pero creo que al principio se va a sentir como que la dejé salir, ¿no? Como un poco salir del closet, como que Dios mío, salió y tengo que volver a esconderla porque los demás no pueden saber que esto existe. Claro. Y ya luego el camino es un poco, ahora en lo que soy yo, es como que, ¿cómo la dejo salir más? O sea, como que, ¿dónde está para que la saque siempre y todas las personas puedan conocer esa versión auténtica? Entonces, ya después con el tiempo se siente ligero. Yo, bueno, este podcast lo hicimos sin video, pero yo estaba como lista, entre comillas, para que fuera video. ¿Lista qué quiere decir? Que si esto tú me hubieras dicho hace 7 años que era en video, yo, como por ejemplo eran mis videos antes, que yo para hacer videos, yo no podía hacer un video si yo no estaba maquillada por una makeup artist. O sea, ni siquiera era como que por mí, sino como que yo tenía que ir a buscar una maquilladora que me maquillara, que me hiciera el blower, y entonces ahí ya yo estaba lista. Y Eduardo a veces sí me decía como que, pues respetuosamente, me decía como que tú, ¿por qué crees que para hacer un video te tienes que maquillar? Y yo como que, porque esas son las maneras, porque todo está. Y ahora, si, bueno, o sea, si me estuvieran viendo, pues yo simplemente me bañé, salí de la ducha, o sea, el pelo estaba mojado y ahora está seco, pero pues naturalmente, por así decirlo. Y hoy, pues no me, o sea, yo a veces, por ejemplo, ayer fui a almorzar y me eché blush y ya, pero hoy, pues no me maquillé y digamos, eso se siente muy ligero para mí y se siente muy ligero como darme el permiso de ser esa persona. Pues tranquila, o sea, es decir, yo, a mí, yo no vine a impresionar a nadie, ¿cierto? Esa es como una de las cosas que yo a veces me repito mucho, como que yo no vine a impresionar a nadie, o sea, yo no te quiero convencer a ti de que yo soy X, yo soy lo que soy, o sea, y en ese momento, esta es mi verdad, o sea, como la que estoy hablando en el podcast, si en otro momento me entrevistas y encuentro otra verdad, pues de pronto te cuento esa verdad que, o sea, de pronto no, te contaré esa verdad y te diré como que miércoles cambió un poco la cosa del último episodio a hoy, pero creo que por ahí va, es como, y en ese, y lo que tú decías de complacer, creo que esa es una herida que tenemos, esa fue una que me faltó en el libro, la herida de la niña que complace, de la niña dulce y suave, que creo que
La
la
buena.
tenemos la buena. Que la tenemos muchas mujeres porque pues es una cosa, una programación que nos metieron ahí. Entonces, una cosa que con la que yo me que estoy trabajándome en ese momento es que me he dado cuenta y me he pillado a mí misma, porque eso también es ser auténtico, es que
Pillarse, sí.
pillársela y darme cuenta que yo no quería decir unas cosas que quería decir porque no quería que los demás pensaran que yo era una bruja. Entonces yo estaba con el cuento de, es que yo no quiero que la gente piense que yo soy una bruja, o sea, una bruja como de la mala, ¿no? Como la mala del paseo.
Sí,
Y es
sí.
como que dije, hay que decir lo que hay que decir, o sea, si a ti no te está gustando el trabajo, hay que decir que no te está gustando el trabajo. Si te parece que esa persona no está siendo atenta y detallista en el trabajo, hay que decirlo, aunque a ti
Claro.
aunque parezca duro, aunque parezca cruel, pero también eso es ser auténtico. Como, claro, tú no vas a ir a insultar a nadie, o sea, yo no estoy planteando eso, pero lo que quiero decir es que ser auténtico no es solamente dejar salir, en mi caso, que pues es dejar salir a un ser espontáneo, un ser que es relajado, que está hablando como está hablando ahorita, sino que también ser auténtico es, si yo estoy atravesando una incomodidad con una persona, pues me siento a comunicar esa incomodidad, o sea, como
Claro.
que las dos maneras, ¿no? O sea, tanto la que nos parece muy chévere que salga porque es la que baila y que se lo goza, pero también la que se siente molesta porque algo no, pues no está funcionando, ¿no?
Claro. Y el ser auténtico tiene el ex. Siento que el ser más auténtico, o sea, estar en conexión con el ser auténtico es tener la posibilidad de elegir, porque muchas veces la desconexión es como que tengo que hacer esto para poder ser alguien, tengo que seguir este camino que ya me pavimentó mi, no sé, mi papá, mi mamá, el que sea, que ya me dice que es éxito. ¿Sabes? Así yo me esté teniendo diferentes muertes a lo largo de la vida. Porque eso del maquillaje me suena también y lo de la ropa a mí me suena mucho. A mí me gusta vestirme relajado, me gusta vestirme como, ¿sabes? Tener ropa que sea fácil de elegir en la mañana, que no me quite mucho tiempo, pero me gustan a veces las cosas corticas, me gustan a veces los escotes, muy poquitas veces, pero me gustan, Lau. Pero cuando yo estaba ejerciendo como en psicología clínica, mi personalidad completa se tornó la psicología. Me desconecté completamente del ser auténtico porque una psicóloga debería ser de esta manera. Entonces no tenía poder de elección, tenía que. Creo que una de las cosas que me llevó a dejar la terapia clínica fue que yo me sentía completamente desconectada conmigo misma. ¿Sabes?
Sí, es que ahí el tema, mi Juli, es que en la vida, o sea, y cada persona puede hablar, tú lo hablas desde la psicología, yo lo hablé desde el derecho, cada persona lo puede llevar a cuando era ingeniera en no sé dónde. Ahí los espacios o las carreras, digamos, las instituciones, han creado unas estructuras y unas dinámicas que te dicen qué es lo que es aceptable y qué es lo que no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo vivía en Bogotá, ahí ladraron un
poco. No, no pasa nada, no pasa nada. Ah, bueno, adelante.
Cuando ahí la, cuando yo vivía en Bogotá, yo reprimía mucho mi ser costeño. O sea, era como que yo, por ejemplo, creo que ya, pues, no sé si habrá gente que podrá opinar diferente, pero yo, por ejemplo, me cuidaba mucho de, no sé si iba a decir, a ver, una típica palabra con la que nos molestan porque no decimos la S, ¿no? Como, pero ahora mismo, bueno, no sé, más melo. Entonces, uh-huh. Yo no decía más melo, sino que decía más melo. O sea, como que me esforzaba mucho para que todas las palabras sonaran como debían sonar en Bogotá.
Claro.
Entonces, ese es un ejemplo muy mínimo que te pongo, pero así hacemos a veces, consciente o inconscientemente, hacemos las cosas para adaptarnos y para ser aceptadas en donde estamos intentando entrar. Y por eso, ahora es muy lindo, y me imagino que lo estás viviendo, mi Juli, que ahora que, digamos, nos salimos de las estructuras y pasamos más tiempo con nosotras, como que nos podemos observar más, nos podemos hacer preguntas, decir, bueno, ¿qué quieres, no? ¿Quieres vestirte hoy, ponerte ese joto, te quieres ir más relajado? O sea, como que nos podemos hacer esas preguntas. Antes era como, eso no está permitido, ¿cierto? Claro.
Te toca.
Entonces, te toca. Esta es la única opción. Creo que igual eso está cambiando, es decir, que cada vez más las estructuras se están debilitando. Yo creo que lo rígido se está debilitando y que cada vez va a haber más apertura y que cada vez nos vamos a, desde todas las áreas, nos vamos a permitir más como vivir desde el ser. Pero pues mientras llegamos ahí, si es darnos cuenta como, esas son buenas preguntas, como que, ¿en qué entorno estoy yo? Si estoy en un entorno de derecho, de psicología, de medicina, que en como ser un, jugar a ser observador y decir, en este entorno, ¿qué está permitido, qué no está permitido? Para que uno no sea como una, como estar actuando en piloto automático, sino que al menos uno se dé cuenta. Es como el cuento de la Matrix, como que cuando uno se da cuenta de cómo funciona la Matrix, uno dice, ah, es que esta es la Matrix y me puedo salir de ella, pero hasta que no te des cuenta que estás en la Matrix, pues tú crees que eres la Matrix, ¿no? Que claro. Crees que esa es la forma de hacerlo.
Sí. Lindo. Laurie, gracias. Hemos llegado al final. Tengo varias, pero aquí nos podemos tirar 3 horas más. Quiero cerrar el capítulo. O este episodio, con 7 preguntas rápidas, Laura. ¿Dónde? Es rápido, tipo, te hago la pregunta y tú me la respondes. Si no sabes, que yo sé que sí, probablemente, pasamos a la siguiente.
Ok. ¿Vale?
¿Cuál es la mejor parte de ser Laura?
Ser loquita. Ser como si... ser loca y avispada.
Me encanta. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho.
Dios mío, tocar guitarra.
¿A quién es la primera persona que le cuentas cuando algo importante te sucede?
A Eduardo.
¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor?
Eduardo y mis perritos.
¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia?
Infancia. Yo tenía un peinadito de, ¿cómo se llama eso? Como de honguito, como el corte de honguito. Me viene como ese fotico mío yo en honguito.
Esta última, obviamente estamos hablando, es un libro que te marcó la vida. No, pues estamos hablando de un libro que no sean tus 2 libros. Un libro que te marcó la vida.
El poder de la hora.
Va, gracias Lau.
A ti.
Gracias por llegar hasta aquí y gracias por, bueno, prácticamente fue una clase aquí contigo, divina, donde se sintió muy fluido, y gracias por tu conocimiento y por darme este tiempo a mí, a los que nos están escuchando. ¿Hay algo que quisieras agregar, Laurie, que acerca del tema que no dijiste?
Del tema no, de ti, mi Juli, que sabes que soy una admiradora grandísima tuya, que yo te veo en los, o sea, bueno, ahora me sales mucho en TikTok, que amo.
Ay,
que
sí.
Me salga. Como amo ese compromiso y también amo que cuando creo que tuviste a tu bebé, también tuviste un momento como de silencio y de estar tú contigo y de estar con el bebé, como... Yo esas cosas que de pronto hay personas que lo notan o que hay gente que no, pero yo soy de la que noto eso y que siento que esos son como triunfos personales en que yo digo como que qué bien, o sea, que ya se haya escuchado y que de pronto ahora ya sentiste que quieres estar otra vez afuera en el
Sí.
mundo y que qué bien que te hayas escuchado para salir y qué bien que te
Claro.
hayas escuchado para entrar en la cueva cuando tenías que entrar en la cueva y que sigas entrando y saliendo porque finalmente en la vida vamos a entrar, a salir, a entrar, a salir.
Uy, sí. Y gracias, Laura, por uno, por darte cuenta, qué divina, y dos, pues, por ponerlo sobre la mesa, porque se nos olvida, creemos que hay que ser productivos siempre. Y
Así es.
maternidad, si en algún momento quieres ser madre, uy, Dios mío, te lleva toda tu atención. Bueno, mi Lau, gracias. Acuérdense que pueden seguir a Lauri en Instagram, en Qué Buena Salud, en TikTok también te llamas Qué Buena Salud, Lauri, ya no me
Sí,
acuerdo.
también. Qué buena
TikTok,
salud.
Qué Buena Salud. Tiene también un podcast que se llama Curioseando con Laura. Y bueno, ahí la pueden encontrar. Si te quieren contactar es por redes sociales. Página web también, Qué Buena Salud, ¿verdad?
Sí,
Ajá.
quebuenasalud.com. Y sí, ahí en las redes los libros. Bueno, vuelve a ti, que hablamos de eso, pero no lo
Sí.
dijimos. Va a salir la segunda edición en julio. Ahorita de pronto si lo buscan físico, está agotado, pero en julio va a salir la segunda edición. Vuelve a estar
Claro.
en todas las librerías, pero si
Va.
alguna ama el audiolibro, está hecho con mi voz y también está muy bello y está en ebook también.
En julio, ¿verdad?
O sea, ahorita mismo ya está disponible audiolibro e ebook.
Y ebook, ok.
Y en julio sale físico, en
Ok,
todas las
y lo
librerías.
nacionales, y si lo quiero comprar afuera.
Por buscalibre.com, ahí te
Ok.
llega a cualquier país.
Listo. Perfecto, Lauri. Estamos súper pendientes. De todas formas, yo pongo toda esta información también en mi Instagram para que esté pendiente todos los que quieren leerlo. Se los recomiendo a los ojos cerrados. Por algo hice este podcast.
Divina, gracias, mi Juli.
Les mando un abrazo, Lauri, otro para ti muy grande. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Chao.
Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y/o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram @nutritionistcure. Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.